esta noche estamos alcanzando el estudio de número 4 en esa serie de enseñanza basada en el libro de Apocalipsis, y hemos llamado esta serie de El Triunfo del Cordero de Dios. El pasado miércoles nosotros estábamos hablando sobre una actividad que tomaba lugar y que nos llama mucho la atención. Vamos a buscar en Apocalipsis 1, versículo 10, el texto que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. La expresión es: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando el ser humano oye la voz del Señor, sus entrañas se mueven, sus pies caminan en la dirección estipulada por Dios, y la razón para hacerlo es porque tiene convicción que le permite perseverar hasta el fin en medio a sus aflicciones. Esta fue la experiencia de muchos siervos del Señor en tiempos pasados, y ciertamente en nuestros días el mismo Señor puede dar convicción, fortaleza, para que perseveremos hasta el fin. Tomemos en cuenta en las páginas del Antiguo Testamento el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Jeremías 4, 19, la escritura dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Cuando el hombre quiere oír la voz de Dios, él buscará siempre su palabra en las Escrituras, porque solamente ahí podemos oír el sonido cierto de la trompeta de Dios. En el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, Isaías 30, versículo 21, la escritura dice: entonces tus oídos oirán su espalda para que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando oímos el sonido cierto de la voz de Dios, nosotros tenemos la dirección que debemos de tomar en nuestra vida. Por eso necesitamos estar quietos y escuchar la voz del Señor en medio a nuestras tribulaciones. Alrededor de nosotros hay muchas voces, hay mucho ruido, pero la voz del Señor sonará en nuestra alma como trompeta de Dios cuando en medio a nuestra reflexión guardamos silencio para oír su voz. Otro testimonio en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, Ezequiel 3, versículos 10 al 12, la palabra dice: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Hermanos, la razón por qué la iglesia del Señor Jesucristo se encuentra acongojada, arrinconada en nuestros días, es porque no ha sido obediente a la voz de su Señor. El Señor siempre nos da órdenes concretas. El Señor siempre nos habla con claridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Y les digo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Las órdenes del Señor son claras, son concretas, son contundentes. No necesitamos tener un doctorado en alguna cosa para que entendamos la voz del Señor. Él habló a pescadores, Él habló a humildes, habló también a personas muy preparadas, pero su voz es la misma voz. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. El Señor les dijo: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué significa ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura? No tenemos nosotros que estar buscando a un gurú para explicarnos eso. El Señor quiere que seamos testigos de Él, mensajeros, profetas de Él. Tenemos un mensaje y Él nos llama que seamos mensajeros. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso en un español para el mes de agosto del año 2008 aquí en Nacogdoches? En primer lugar, Él dijo: mas recibiréis poder. Hablando de poder, ¿para qué? Para testificar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada cristiano que verdaderamente ha experimentado el nuevo nacimiento ha venido sobre él el Espíritu Santo. Y hay más, no solamente vino sobre él, sino que está en él, morando en su corazón. Ahora, la parte más importante, después de este entendimiento: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que somos cristianos dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro del trabajo, en la escuela, en la calle, en Nacogdoches, en Lufkin, en México, en Brasil, hasta lo último de la tierra. El gran problema del cristianismo en nuestros días es que nos parece muy fácil ser cristianos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y cantamos, y el hermano nos mira y dice: ay, ese hermano es tan piadoso, ese hermano es tan espiritual. Hermanos, es cuando estamos en el trabajo o en la escuela y las cosas no nos van bien, es cuando el mundo sabrá si somos o no somos la iglesia del Señor Jesucristo. El mundo está harto de nuestra voz. razón porque la iglesia del Señor se encuentra acongojada. Es una razón muy sencilla. Y estaremos examinando eso. Pero tengo una pregunta antes. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Juan cuando él escuchó la voz que hablaba con él? ¿Sabían ustedes que el Señor nos habla a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de las circunstancias? Él habló con Juan, ¿y qué hizo Juan? Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 12, la Escritura dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Cuando Juan se encuentra tomado, poseído, lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu hace que Juan se voltee para identificar la fuente de la cual se oía el sonido de la voz que le estaba hablando. Si Juan no estuviera controlado por el Señor, él jamás pondría atención a la voz que le hablaba. ¿Por qué? Es muy sencillo. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, él nos contesta esta pregunta. Primero a los Corintios 2, versículo 14, diciendo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué se burla la gente de nosotros en el trabajo, en la escuela, en la familia? ¿Por qué se burlan? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dicen las Escrituras. Ahora, Juan se volteó. Y la pregunta es, ¿qué vio Juan al voltearse? Y Juan nos contesta diciendo: vi siete candeleros de oro. Ahora, ¿qué son los candeleros de oro? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora, aquí está una enseñanza que merece toda nuestra atención. Antes que Juan pudiera ver la gloria del Señor, era menester que él viera primero a la iglesia. En otras palabras, nadie puede ver al Cristo crucificado a no ser que le veamos a través de la verdadera iglesia. Porque Cristo está invisible, ¿sí?, en nuestros corazones. Y el único Cristo que el mundo logrará ver será por medio de la iglesia, por medio de nosotros. En la escuela, en el trabajo, en la familia, en la calle, por doquiera, el mundo jamás verá a Cristo si nosotros no permitimos que el mundo vea y reconozca al Cristo que está en nosotros. ¿Por qué el mundo no puede ver a Cristo en nubes? La respuesta es, en primer lugar, porque el mundo está en tinieblas. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículos 17 y 18, él nos habla diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido significa en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El mundo está en tinieblas, pero hermanos, la responsabilidad de la iglesia es alumbrar su luz para que el mundo pueda conocerle a Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Mateo 5, versículos 14 al 16, Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La ciudad de Jerusalén está asentada sobre un monte, el monte Sion, y en la noche su luz es vista desde varios lugares. Otros pueblos, otras ciudades pueden ver en el cielo la luz, el brillo de la luz de la ciudad que está asentada en el monte. Entonces, si uno supuestamente es un cristiano y no está alumbrando en medio de las tinieblas, solo hay dos posibilidades: la primera, que no sea cristiano, que no tenga la luz; o la segunda, que sea un cobarde, no dejando que el mundo vea el Cristo que lleva dentro. Y ustedes saben que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y el Señor dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso significa que no podemos ser cobardes. Necesitamos fajarnos bien nuestros pantalones cristianos y anunciar en tiempo y fuera de tiempo este evangelio. Y decir como Esther: y si perezco, perezco. Y decir como Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para la salvación de todo aquel que cree. Y quisiera darles algo para reflexionar esta noche. Y ahí va. La iglesia pierde su derecho de existencia si deja de ser el principio de la revelación de Jesucristo. De Apocalipsis hablamos de revelación. Cuando hablamos de revelar a Cristo al mundo, eso se lleva a cabo por medio de la iglesia, y la manera como la iglesia revela a Cristo es vivenciando el evangelio, comunicando el evangelio, motivando el mundo a venir a la luz para recibir el perdón y la salvación. Porque cuando el mundo, hermanos, escucha la música de muchas iglesias, cuando el mundo ve la moda de la ropa de muchos cristianos, cuando el mundo escucha el mensaje predicado por muchos pastores que no están comprometidos con la verdad, el mundo se pregunta: ¿qué quieren los cristianos? Ellos no se distinguen ni un poquito de nosotros. Eso es lo que dicen los gentiles. La iglesia, entonces, yo me refiero a la verdadera iglesia, tal y cual la encontramos en el libro de los Hechos, era un lugar en el cual el pecador entraba con temor y temblor, porque ella irradiaba la presencia del Señor. Los cristianos entraban en ella con temor y temblor, porque ella irradiaba la santidad del Señor. porque la misión de la iglesia no es agradar al mundo con sus tradiciones, sino que Cristo la puso aquí para ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Muchas personas preguntan, ¿pero qué significa sal de la tierra y luz del mundo? Ya sabemos el significado de luz del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué significa sal de la tierra? Cuando un pueblo era conquistado por otro pueblo, ellos destruían todo lo antiguo que encontraban en aquel pueblo. Y ellos traían sal después de quitar los árboles y echaban la sal allí a donde estaban las raíces de aquellos árboles para no volver a nacer. Los árboles que ellos no querían que volvieran a crecer, ellos echaban la sal para detener su vida, su crecimiento. Entonces, en nuestro mundo moderno, nosotros echamos la sal en él, la putrefacción de los alimentos. No queremos que el pez, que la carne, se echen a perder, entonces ponemos la sal en esos alimentos. Entonces la sal no es solamente para dar sabor, es para protección. La sal de la tierra y luz del mundo. Sal para evitar que el malo crezca. Y la luz para evitar que la gente tropiece en las tinieblas. Enseguida Juan sigue describiendo la manera como está vestida el Señor Jesucristo. Y cada pieza tiene su significación especial. Pero nosotros volveremos el próximo miércoles, Dios mediante, para proseguir con esa historia. Pongámonos de pie y lloremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu casa de oración, por tu presencia entre nosotros, por la presencia de cada uno de los que hemos acudido a este lugar esta noche. Suplicamos por los enfermos, suplicamos por las necesidades de muchos que están necesitados, Señor, de tu ayuda, tu bendición, tu protección. Ahora llévalos con tu bendición a nuestros hogares, pues todo eso te suplicamos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo, ahora y por los siglos. Amén.